Candidatas a diputadas locales de Morena, la esperanza de México.
Conciencia UAS, programa de divulgación científica presentado por Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado.
Aquí hablaremos de investigación, de nuevos conocimientos, del quehacer de hombres y mujeres de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Conciencia UAS, la respuesta humanista de los científicos universitarios a los retos que plantea el entorno. Escúchenos todos los martes a las 5 de la tarde. La UAS celebra el 151 aniversario de fundación con la realización del 29º Festival Internacional Universitario de la Cultura. Del 5 al 12 de mayo, más de 200 actividades en los 20 municipios. La centenaria institución cumple con su compromiso social y cultural a pesar del ataque y persecución política. Con visión de futuro 2025.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante, que seguramente los que nos estén escuchando en sus casas, en los autos que van a comer o trasladándose de su casa a su trabajo, le va a parecer bastante, bastante interesante y pertinente, sobre todo para una ciudad como la nuestra, donde la solución de temas ambientales es de prioridad número uno. El día de hoy tenemos al arquitecto Gilberto Pérez López, que él es alumno del programa de maestría de la Facultad de Arquitectura, y él está haciendo un proyecto de investigación que se titula Techo Verde como estrategia para reducción de temperatura interior en edificaciones en región con clima cálido. Bienvenido, arquitecto Gilberto.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación.
Ok. Y está con nosotros también, ahora sí como que estamos de manteles largos, ¿no? Porque llegó la patrona, ¿no? Está con nosotros también la doctora Armida Llamas Estrada, que es directora de nuestra facultad y es codirectora de esta investigación. Muchas gracias, señora directora.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Pues aquí estamos apoyándolos y pues muchas gracias por esta invitación.
Muy bien. Vamos a ver. Techos verdes. Yo creo que todos por ahí nos hemos preguntado estas ideas, porque el asunto ambiental y climático, pues escuchamos de todo, ¿no? Que paneles solares, que regaderas o llaves ahorradoras de agua, y por ahí el asunto de los techos verdes. Un poco más lejano, porque vemos pocos ejemplos, sobre todo en nuestra ciudad, de la arquitectura que vemos, porque anteriormente sí hubo, pero ya no sé, el especialista nos explicará ahí. Uno, primero, ¿por qué este tema? El objetivo general de tu, ¿cuál fue? ¿Por qué planteaste
pues, esto? Pues primero que nada, plantear este tema es por una cuestión que se nos está dando a nivel global, ¿no? El calentamiento bueno. Global que nos está afectando de una forma impresionante, y la cuestión de las temperaturas, pues cada día son un poco más fuertes para nosotros, y la región en la que estamos habitando, pues definitivamente sentimos estos cambios tan bruscos de temperatura en algún momento, sobre todo en periodos de verano. Okay. Entonces, de ahí nace la idea de esta cuestión de investigar un poquito y contribuir con esta cuestión del techo verde, más que nada como una cuestión vegetal. Sí. Que tenemos un techo vivo en nuestra vivienda, en un local comercial, en cualquier tipo de edificación, claro. Se puede aplicar en realidad.
Muy bien. Bueno, para esto, como todas estas nuevas alternativas energéticas, pues hay un costo, ¿no? Porque son novedosas, porque hay que hacer adecuaciones a nuestras edificaciones, a nuestras viviendas, por lo menos. ¿Cómo anda? ¿Es alto que una persona de una vivienda media, digamos, quiera invertirle en un techo verde?
Tiene su costo, claro. Obviamente tiene un beneficio, el costo-beneficio aquí pues
claro, sí.
Lo vale, ¿no? Pero de entrada sí es un costo que hay que poder lograr,
sí.
Que poder lograr ahí, es donde se requiere tal vez iniciativas de gobierno también,
claro.
Para okay. Esta cuestión de subsanar un poco la cuestión de los costos y poder implementar este tipo de tecnología, ¿no? Nosotros aquí en Sinaloa ya vivimos esa parte del techo verde, sobre todo con la arquitectura vernácula.
Exactamente.
Que ajá. Viene siendo un techo terrado y entonces ese tipo de viviendas ya sabemos que funciona, que uh-huh. La cuestión climática, el confort térmico en ellas se da de una forma muy, muy apropiada, pero pues desafortunadamente con la expansión de las zonas urbanas, con la cuestión del rápido crecimiento, pues ese tipo de sistema constructivo lo fuimos dejando a un lado.
Uh-huh.
Y en la actualidad es necesario que retomemos la cuestión de la naturaleza, ¿para qué? Para acoplarnos a lo que está sucediendo.
Claro,
es sí. La mejor forma como nosotros nos podemos integrar con la naturaleza para subsanar esa parte de las temperaturas que estamos teniendo.
Claro, o sea, ahorita obviamente vas empezando la investigación, me imagino que todavía estás en un proceso de diagnóstico, ¿no? Recopilación de información, la verdad, no sé. Ahorita nos comentarás. Y hay, porque vemos pocos ejemplos, y ahorita manejaste un tema, un concepto importante, ¿no? El asunto de la política pública en torno a este tipo de incentivos, ¿no? Que pudiera haber, ¿no? Para la gente que quiera adoptar una alternativa de esta naturaleza. Pero otra pregunta aquí que se me hace, que no sé si ya la tocaste o la vas a tocar. En por lugar de en la arquitectura de los 20 para acá, pues la mayoría de las losas son planas, ¿no? Por lugar, este tipo de alternativas, por lo regular, la hemos visto en techos a dos aguas, ¿no? No quiere decir que no se pueda, ¿no? Seguramente se puede y existe la tecnología para eso, ello, ¿no? Pero adaptarlo, ¿es otro factor que le da complejidad a esto o no necesariamente?
Sí, definitivamente, porque la cuestión del techo verde se tiene que aplicar sobre una losa que tenga cierta inclinación para que el agua se pueda drenar de una forma natural y no tengamos un problema ahí con cuestiones de humedad.
Claro.
Entonces, sí, sí.
En todo caso, se tendría que hacer una sobreestructurita para que estuviera alta y poder hacer ese tipo de drenados y esas cosas.
Sí,
posiblemente.
Definitivamente.
¿No? Okay. No sé si la doctora quiere comentar algo sobre esto que estamos comentando, alguna cosa.
Sí, mira, la verdad que este tema es muy interesante y pues muy importante para la sociedad y para cómo lo podemos aplicar. Desde el 2005, 2006, sí. Gilberto pues trae el tema del uh-huh. del clima y que pues le ha interesado mucho hacer uh-huh. este tipo de estudios, que la verdad pues nosotros pues hemos estado trabajando en esta investigación y pues muy, muy importante también porque pues la verdad que esto viene a generar pues mucho la reducción del calor,
sí,
de cómo
sí.
estamos aquí en Culiacán y en otro tipo de climas, y pues no solamente en viviendas, a él le gustaría también en otro tipo de edificaciones, o sea, implementar este tipo de proyectos uh-huh. que yo creo que pues va a ser muy bueno para todos pues uh-huh. llevarlo a cabo, ¿no?
Muy bien. Bueno, yo ahora que iba a venir el tema, se estaba revisando algunas cosas y vi en Japón eso, ¿no? Porque mete uno a los buscadores y empiezas a ver cosas, ¿no? Sobre todo techos en estacionamientos públicos, ¿no? Ahí que tienen como una campaña, un programa de vegetación, de techos en estacionamientos, en centros comerciales, en cosas de esas, ¿no?
Sí, mira, ahorita, antes de que se me pase el tema, comentaba sí. sobre las políticas públicas. En México cuenta con programas de incentivos
sí.
Para quien maneja techos naturados.
Sí. Eso es importante.
En la cuestión de la vegetación, te maneja ahí 10% de descuento en cuestiones de pagos de predial y ese tipo okay. de cosas, entonces oh. ya hay un paso adelante con esa situación en cuestión de la iniciativa de gobierno.
Okay.
En este caso está aplicado para el Distrito Federal, aquí Sinaloa como que le hace falta esa parte de difusión y empujar ese tipo de iniciativas para promover esta situación de la vegetación sobre todo, que nos hace demasiada falta en la ciudad.
Pues yo creo que este tipo de investigaciones y ya que te titules el documento que salga, pues va a ser importante que la gente que está en la toma de decisiones y obviamente en las cámaras, los diputados, los, locales aquí, o los, que tengan este tipo de información, ¿no? De expertos como tú, que vas a ir adquiriendo una expertise conforme pase el proceso de investigación, y que se asesoren y dotarlos de documentos serios para que la toma de decisiones sea más clara y los planteamientos estos vayan más para adelante. No podemos estar siempre, nos quejamos del centralismo, ¿no? Del DF, que todo sucede, perdón, sucede allá primero, pero nosotros también, nuestra clase política a veces no se acerca pues a la gente experta, ¿no? Así, o sea, es. A la toma de decisiones, si yo quiero plantear a esto, vi en tal lado, en tal país, ellos viajan y no sé qué cosas, a ver, ¿quién maneja aquí esto? Pues me acerco, la universidad, la facultad de arquitectura tiene esto, oye, ¿cómo están con esto? A ver, ¿qué me puedes asesorar? ¿Qué documentos? Pero tenemos una clase política totalmente ajena, bueno, en fin, pero no me quiero meter en esta sondura, vamos, sí, ¿no? Hablando de tu investigación, ¿no? ¿Algo que querías comentar, doctora?
No, pues aquí más sí. Que nada, aquí Gilberto pues hace una propuesta de cómo se podría llevar a cabo, o sea, lo que es en el techo, de uh-huh. cómo se podría recubrir de
ya,
cómo...
Ah, o sea, ya estás en ese nivel, entonces...
Sí, o sea, lo que pasa aquí al momento de estar investigando, pues nos claro. damos cuenta de que no es simplemente una cuestión de capa de tierra así y es. De vegetación encima.
Eso es importante comentarlo para que nuestros radioescuchas.
Sí, necesitamos por ahí adecuar la losa para eso, adecuar para qué, para no tener problemas estructurales ni sí, problemas de humedad al interior. Entonces, uh-huh. es una capa de impermeabilizante, una capa drenante la que necesitamos como base. Encima de esto, pues viene la parte, un antirraíz. Para uh-huh. que la raíz de la misma planta no nos provoque daños.
Okay. Uh-huh.
Y después esto proviene de la capa vegetal, claro. La tierra y la planta como uh-huh. tal. Entonces la propuesta aquí va encaminada a que sea vegetación de la región.
Claro.
¿Por qué? Porque esta ya está adaptada al clima local. Sí. Entonces no habría un problema y el costo de mantenimiento en ese sentido se reduciría.
Claro, claro.
Al momento de que usar vegetación regional, que sería de lo más importante.
Yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces eso que ya llevas ahí... Yo que mucha gente que nos está escuchando, porque yo he escuchado por ahí gente que está interesada en ese tipo de cosas, ¿no? Pero simplemente no conoce las cuestiones técnicas, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, aquí él es el arquitecto Gilberto López Pérez. Si nos están escuchando ahí para que lo localicen en la Facultad de Arquitectura. No, es que es importantísimo eso, no es cualquier cosa, no es una cosa menor esto, ¿no? Porque es importante, ¿no? Muy bien. Pregunta. ¿Esto tiene que ver con el jardín vertical, con huertos en azotea, o es otra cosa
diferente? Estamos hablando ahí, somos familia, ¿no? Con uh-huh. esa parte, ¿por qué? Porque el tipo de sistema que se adapta sí tiene un poquito diferente. ¿Qué diferencia uh-huh. tenemos contra un huerto, por uh-huh. ejemplo, en azotea? Que el huerto lo manejamos en un tipo maceta, vamos sí. a decirlo
más,
así.
Más vertical.
Está suspendido de lo que viene uh-huh. siendo la losa y no está en contacto directo.
Ya. Yeah.
Entonces, el huerto en la azotea también nos funciona. Pero en este caso el techo verde funciona un poco más al sí. momento de estar en contacto claro, directo ahí con la losa, porque al hacer esto no se genera una transferencia de calor.
De calor, exactamente.
Reduce.
Sí. Reduce totalmente, reduce mucho.
Y la verdad ahorita el consumo energético está muy alto.
Muy, muy alto, sí.
Que esa es otra de las partes, fíjate, te voy a, sí, no sí, sé sí. qué ibas a decir, sí. pero te voy a interrumpir. Bueno, estaba viendo ahí que dice el presidente de la República, ¿no?, de la parte del beneficio para las tarifas económicas aquí en Sinaloa, Baja California, Sonora, uh-huh. me quedé con esa idea de que digo, bueno, y si esa parte del recurso lo invertimos en algo que nos pueda generar un beneficio mayor.
Claro.
¿Por qué? Porque uh-huh. la cuestión del techo verde me va a reducir la transferencia de calor, esto me baja el consumo energético,
claro.
pero aparte el techo verde no solo me sirve a mí para generar la reducción de transferencia de calor, genera múltiples beneficios también, sí. una cuestión de biodiversidad,
que aves,
está perdida, insectos que necesitamos ahí para la cuestión de la polinización sí. y todo este tipo de situaciones que realmente el estado, la ciudad lo necesita, necesitamos uh-huh. más áreas verdes,
claro.
¿Por qué? Porque tenemos estas zonas grises prácticamente en todos los techos,
sí.
si hacemos un zoom aquí sobre la ciudad, no vamos pues, a percatar de claro. eso, las zonas verdes estamos muy por debajo de lo que necesitamos en realidad.
Muy bien, muy bonito tema. Vamos a ir un pequeño corte de estación y regresamos en su programa Ciudad Abierta.
La radio es así. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.1. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
El partido sinaloense.
En Sinaloa tenemos un gobierno autócrata y abusivo. No hay separación de poderes. Un gobierno que premia un acosador, pero que castiga a los agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes y a todo aquel que vaya en contra de sus intereses. Y la única forma de sacarlos es a punta de votos. Por eso, este 2 de junio vota con fuerza y corazón. Vota Partido Sinaloense. ¡Claro que se puede!
Paz, 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 hace mi corazón, el claro que se puede me llena de emoción.
El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas cada mes. De los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate.
Contra el cáncer de mama, actúo. Observo, toco, siento.
Secretaría de Salud.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta. Estamos charlando con el arquitecto Gilberto Pérez López y la doctora Armida Llamas Estrada. El arquitecto Gilberto es un investigador de nuestra facultad y está en el programa de maestría haciendo un trabajo sobre techo verde como estrategia para reducción de temperatura al interior de las edificaciones en región con clima cálido. Y la doctora pues es la codirectora ahí, ¿no? Del proyecto de investigación. Sí, codirectora, sí. ¿Verdad? Okay. Sí, entonces, arquitecto, nos comentabas el asunto de la zona verde, la recuperación que habría, ¿no? O sea, yo cuando decías eso, que se mete uno a Google a ver así la ciudad de Culiacán, o cualquier ciudad, ¿no? ¿Y cómo sería si el 50%, no estoy hablando del 100%, de esos techos fueran verdes? O sea, un antes y un después de imagen, así. O sea, sería increíble, ¿no?
Totalmente, sí, ¿no? Y ahí el impacto directo lo sufre la isla de calor, ¿no?
La isla de calor, exactamente. La isla de calor,
sí. Es ahí donde tiene un impacto directo, definitivamente. ¿Por qué? Porque la cuestión de la vegetación nos está sirviendo en este sentido.
Claro, sí.
Entonces, nos genera definitivamente otro microclima aquí para la ciudad.
Sí, sí, por ejemplo, los procesos de reflejo del sol ya sería mucho, muy mínimo, pues, teniendo todo ese tipo de área verde, ¿no? Muy bien, ¿en qué vas ahorita? ¿En qué proceso vas, más o menos, de tu investigación?
Pues ahorita estoy aquí con todo el marco teórico, el proceso de investigación, de leer artículos de investigaciones que se han hecho en otras ciudades, en otros países, ¿no? Para ver qué está sucediendo, cómo estaba esta cuestión del techo verde, cómo lo han adoptado, si han tenido beneficios o no. Y me he topado con esa parte de que funciona, definitivamente, claro. Funciona, okay. Y por ejemplo, en parte de esto, uno de los puntos más importantes es el impacto en la salud y el bienestar. ¿Esto claro. por qué? Porque la cuestión de las altas temperaturas generan problemas de salud.
Claro, sí, sí.
Y a veces
sí.
no estamos midiendo la consecuencia, sabemos que nos enfermamos y no sabemos ni de qué fue. Entonces realmente los factores pueden influir ahí. Por otra parte está la cuestión de la sostenibilidad ambiental. Por lo que te comentaba hace un momento de la cuestión de que si tienes un techo verde puedes generar ahí una cuestión de que se pueda sostenerlo ambientalmente y se recupere esa parte de vegetación, y es porque se está promoviendo la biodiversidad.
La biodiversidad, sí, sí.
Que eso es muy importante. Y contábamos hace un momento, lo comentaba la doctora Armida también, con una cuestión de eficiencia energética. Esto en el sentido de que si tenemos una reducción de temperatura al interior, entonces nosotros para mantener ese espacio con una temperatura agradable,
sí.
No es necesario mantener el aire acondicionado tanto tiempo encendido.
Claro, y con y a lo más bajo, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Sí, sí. Que ese es un punto muy importante también, que tal vez por una cuestión de uso que nosotros tenemos acostumbrados o nos hemos ido haciendo a esa parte, es donde hacemos un consumo mayor al que requerimos en realidad. ¿Por qué? Porque un clima en un espacio, estando una temperatura de 24 grados, 25 grados, estás cómodo. Entonces, en muchas ocasiones manejamos ese tipo de equipos, los tenemos a 20, 21, 22, cuando no hay necesidad de eso. Y lo único que estamos haciendo es consumiendo energía.
Una pregunta sencilla, sí, que viene dentro ahí de tus preguntas de investigación. No sé si ya llegaste ahí, ¿no? El asunto de los cambios. Por ejemplo, una persona así, para hablar en castellano, ¿no? Si ahorita viene agosto, ¿no? En una casa normal, yo tengo una temperatura fuera de que 40 grados, y ya pues me meto a mi casa, pues está hirviendo porque no hay circulación de aire, ¿no? Al llegar, cuando uno llega del trabajo, en las tardes, en la noche, pues está caliente aquello, ¿no? ¿Qué tanta diferencia puede haber en términos de grados entre si yo tuviera una casa de techo verde y llego en la noche, de como pues tengo una casa ahorita y no tiene techo verde? Aproximadamente 5 grados, 1 grado, 4 grados, 10 grados, no sé. ¿Tienes algún parámetro o hay algún parámetro así más o menos aproximado?
Mira, aquí honestamente influyen muchos factores. Claro. Desde la orientación de la vivienda nos empieza a influir ahí, pero por ejemplo en estudios que se han hecho se da desde los 5 grados, 7, 8, hasta los 10 grados. Claro. Incluso en algunas zonas mencionan ahí que los resultados de investigaciones ha sido mayor a los 10 grados la diferencia de temperatura.
Pues bastante,
pero definitivamente esto cambia el contexto.
El contexto, sí, claro.
El contexto, los materiales de los que están hechos los muros, claro. Las ventanas, el espesor de los vidrios, de las ventanas. Sí, sí. Entonces son factores ahí que tenemos que tomar
las
en
orientaciones,
cuenta.
¿No? Uh-huh.
Pero sí, definitivamente 5 grados son garantizados ahí, de que se reducen.
Son buenas. Sí, bastante, no es cualquier cosa.
Aquí, en días pasados, hablábamos el arquitecto y yo sobre, o sea, de que si podíamos hacer una muestra, o sea, que en qué techo lo podíamos trabajar y hacer el estudio, o sea, realmente terminado, exactamente, y medir, o sea, con termómetros, para saber la reducción hasta dónde podemos llegar, pues, con los grados centígrados de bajar.
Eso sería genial, ¿no? Eso sería genial.
Yo le digo, tengo mi casa, le propongo mi casa.
Sí, definitivamente, el hecho de poder hacer pruebas en algún módulo o en alguna vivienda real, pues los datos que nos arrojaría esto sería lo que es.
Pues aprovechando que tenemos aquí a la directora y que ya nuestra facultad va a tener otra carrera, ¿no? Que ya platicamos en el programa pasado de eso, la licenciatura en
diseño industrial.
Yo creo que ya vale la pena, señora directora, que gestione. Ahí hace falta tener un espacio de laboratorio, ¿no? Un espacio de laboratorio real, la escala 1-1, para ir monitoreando todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, así es, arquitecto. De hecho, nosotros pues contamos con el laboratorio de diseño, donde sí nos ha estado sirviendo para las tres carreras, pero ahora que viene esta nueva carrera, pues sí, claro que está en pláticas de poder tener, o sea, las condiciones para poder llevar a cabo lo que es la carrera de diseño industrial. Y que esta carrera de diseño industrial, la verdad, que viene a embonar pues todas las otras carreras.
De hecho, ya vamos a cambiar los nombres, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, claro, o sea, la verdad que son los próximos.
Sí, porque los interioristas van a decir, ¿por qué arquitectura? Y los urbanistas, ¿por qué arquitectura? Y los interioristas, digo, los de industriales, diseño industrial, ¿por qué arquitectura, no?
Claro, así es, así es.
Muy bien, vamos a continuar, te viene un poco el tema. Oye, este arquitecto, entonces, ¿a qué vas a llegar con esto? Creo que ya me lo comentaste, ¿no? Sí, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu cierre así?
Pues mira, aquí el objetivo que está planteado en este momento es analizar y evaluar el impacto a la implementación del techo verde como una estrategia efectiva, ¿no? Para hacer la reducción de transferencia de calor, de referencia de temperatura en edificaciones ubicadas en una región como la de nosotros, que es con clima cálido. Y ver cómo se está comportando ahí este tipo de estrategia pasiva, ¿no? Al momento de aplicarla en la arquitectura.
Yo creo que inclusive ya hasta como aportación literaria va a ser importante ya este estudio que vas a hacer y que seguramente después posible en otro programa, en un doctorado lo ampliarás o lo enfocarás más, pero ya, porque me imagino que hay poca literatura aquí en Sinaloa sobre este tema, ¿no?
Sí,
aquí en Sinaloa.
Aquí en Sinaloa sí estamos muy bajos.
Por no decir que casi no hay, yo creo, no sé, ¿no?
Pues no me he topado alguno, ¿no? Sí. Y por ejemplo, decíamos en algún momento, oye, pues ¿cuál es una complicación? Que no contamos con un techo verde para hacer un análisis, un estudio de esto. No lo tenemos aquí, desafortunadamente, ¿no? Que sería lo ideal para tener mediciones reales.
Claro, así es. Entonces, pues bueno, yo creo que tu primer aporte va a ser en términos literarios ahí, ¿no? Un documento que va a ser lo más, el instrumento que tenga cualquier otro investigador, alumno, profesionista, sobre el tema, ¿no? Ya, sí. Pues el arquitecto Gilberto Pérez ahí tiene este estudio, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Algo que quieras agregar sobre tu trabajo?
Pues ahorita estoy muy contento, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del programa tenemos que hacer una estancia. Y esta estancia me puse en contacto con un investigador de Chiapas. Uh-huh. Este investigador, el doctor Gabriel Olasco, tiene algunos años ya trabajando el tema de techos verdes. Uh-huh. Y ha aplicado diferentes estrategias. Por allí tuvimos algunas llamadas, hemos estado uh-huh. en contacto y me ha platicado parte de sus experiencias. Claro. ¿No? Y esto definitivamente me vino a dar un poquito de empuje ahí. Claro. En abrir un poco más la mente en este sentido de aplicar diferentes materiales para ver cómo se va comportando un material con otro. Bueno. Entonces, me aceptó, me voy con él allí en octubre.
Sí, una pregunta así antes. ¿Tu investigación espacialmente sería en el ambiente urbano aquí o rural o todo Sinaloa, Culiacán?
Ahorita está situada acá en el ambiente urbano, ¿no? Yo estoy englobando que sea región con clima cálido, ¿para qué? Para que se pueda monitorear en cualquier espacio.
Pero concretamente sería, digamos, tu objeto de estudio aquí
en Culiacán.
Culiacán, Sinaloa. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Doctor, ¿algo que quieras comentar?
Bueno, pues esperamos, o sea, que con este tema de tesis, que la verdad que tengamos una práctica y los resultados que se vayan a dar, que sean para bien para la sociedad y claro. para que se lleven a cabo, pues la verdad que pues muy interesante todo este tema, ¿no?
Sí, sí, no, cómo no, bastante, y te digo, pues, abres una brecha, ¿no? Ahí en un desierto, porque el tema no está tan abordado, pues digamos, sí, sí. Está estudiado, pero no está abordado. Por lo menos aquí localmente, ¿no?
Sí, y esa también va una parte de una cuestión de cultura, ¿no? No, uh-huh. no estamos acostumbrados a eso, entonces el hecho de adoptarlo puede ser un reto, claro. pero no algo imposible, ¿no?
Aquí hay una yo creo que algo que valida mucho este trabajo es cuando vemos la foto esa digital de Culiacán, de las manchas de calor, ¿no? Uh-huh. Y que en el río se ve un color diferente, como se ve a media cuadra, ¿no?
Oye, pues definitivamente sí. pasas por el malecón viejo sí. ahora, uh-huh. esa zona arbolada, la sensación es
totalmente
completamente diferente.
Pues, sí, de hecho, está. Sí, uh-huh. aquí Culiacán, pues las zonas de clima sí son diferentes. Claro. En el sector donde yo estoy, donde yo vivo, las noches sí es más fresco.
Ya no, pues tú eres fifí,
un poquito doctora, más acá, o sea, a Culiacán, ya fifí. Está un poquito más. Sí.
Doctor es fifí, pues en la zona así, ¿no? Pues...
No, es que sí, aquí el mismo Culiacán, la sierra, la costa, sí, tenemos claro, todo, sí, o sea, en la sí. zona agrícola y el sector sí. oriente, sí, tenemos estudios, de hecho, donde claro. el comportamiento climático aquí mismo en la región de Culiacán sí, se comporta diferente.
Sí, sí, y es que definitivamente los cuerpos de agua también te sí. vienen a hacer unos claro, pequeños sí. cambios ahí claro, en cuestión sí. de temperatura y la sensación del confort.
Muy bien, no, pues muchas gracias. Invitadas, las puertas abiertas para cuando conforme vayas avanzando en el proyecto este, vengas a comentar aquí, porque es un tema que le interesa a la gente.
Sí, y yo creo que a veces la difusión, pues sí es realmente importante,
claro,
¿no? Porque
sí,
hay totalmente. Cosas que existen y no las conocemos.
Así es, sí. Yo creo que sí, es un tema importante y vale la pena estarlo difundiendo, ¿no? Doctora, ¿algo para cerrar?
No, pues estamos listos para darle.
Muy bien, muy bien.
Sale. Este tema, continuar
entonces,
con él.
No, muchas gracias, gracias por asistir y nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta.